La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 16 de octubre de 2017. Enseguida se va a incorporar Carlos Herrera, está llegando ya a la emisora. Y mientras tanto le vamos contando que la única buena noticia que hemos tenido esta madrugada, hace unas horas, es que ha comenzado a llover en Galicia. Galicia está ardiendo por los cuatro costados.
Aquí arriba también.
La situación es crítica, con al menos 57 incendios activos en las cuatro provincias. Esta noche han sido pocos los que han podido conciliar el sueño.
Lo que ve todo el mundo, está ardiendo por todas partes. No se ve, casi está todo lleno de humo. Arde todo el Galiñeiro, por la parte de adelante de Vincios. Arde por la parte de Nigrán también. Y por Valladares, por el polígono, la universidad, toda esa zona por ahí arde.
Hasta el momento, tres personas han muerto, hay miles de evacuados y miles de hectáreas calcinadas.
Andamos preocupados por todo, porque se queman las casas, las ovejas, los caballos, lo que tiene dentro. Se va todo, los cerdos y las gallinas.
Es que tengo a mi nieta aquí. Se quema todo.
Dime, Judy.
Esa esperada lluvia, ese agua tan esperada y tan deseada, que hace unas horas comenzaba a caer en esta comunidad que sigue luchando a esta hora contra el fuego. Esta madrugada el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nos relataba en la cadena COPE el dramatismo, la situación que estaban viviendo en algunas zonas.
Hacia la parte de arriba de Vigo, pues es muy espectacular el fuego, porque bueno, se ve sin solución de continuidad casi como el fuego está perimetrando toda la ciudad de Vigo. Lo cierto y verdad es que a esta hora de la madrugada nuestro objetivo, insisto, es preservar la vida de los ciudadanos.
¿Y cómo está la situación en estos momentos, a esta hora? COPE Galicia, Íñigo Landa, que has estado toda la madrugada siguiendo minuto a minuto la situación en los incendios, que ahora mismo, ¿en cuántos podríamos situarlos? ¿En cuántos puntos complicados? Íñigo, buenos días.
Bueno, ahora vamos con eso. Muy buenos días a todos. La principal novedad, como decías, a esta hora es que están entrando las lluvias por el oeste de Galicia. Lo hacen desde hace aproximadamente hora y media y se van extendiendo lentamente desde la costa atlántica hacia el interior, aunque aún sin grandes precipitaciones, pero ayudan, por ejemplo, a que por primera vez desde hace horas se haya desactivado el nivel 2 de alerta en un incendio en la localidad coruñesa de Negreira, con lo que son ahora 17 los incendios donde se registra el nivel máximo de alerta, es decir, el que amenaza a viviendas, a polígonos, a infraestructuras o a personas. 4 en la provincia de Lugo, 6 en la de La Coruña, 6 más en la provincia de Pontevedra y 1 queda ahora mismo en la provincia de A Coruña, en la localidad de Boiro. Se calcula que en total son cerca de 60 los incendios activos en la comunidad a esta hora, donde se han registrado este fin de semana 210 incendios, 125 solo ayer domingo. Incendios que dejan un rastro de daños que va a costar evaluar porque aún están activos, y un rastro de muerte, con 3 fallecidos confirmados, 2 mujeres vecinas de la localidad pontevedresa de Nigrán que han muerto atrapadas en la furgoneta en la que al parecer recogían a otros vecinos de su parroquia de Chandebrito al ordenarse el desalojo de esta parroquia. Y otro de los fallecidos, un hombre de 78 años, vecino de la localidad ourensana de Carballeda de Avia, al que las llamas han alcanzado cuando intentaba liberar a sus animales abriendo las puertas del establo donde ha sido localizado su cadáver calcinado. La DGT mantiene el aviso de cortes de carretera en 13 puntos de la red viaria gallega, 4 de ellos en diferentes puntos de la A52, la autovía de las Rías Baixas, donde centenares de vehículos quedaban atrapados ya esta tarde en plena operación retorno del puente. Y un último dato, el servicio de emergencias del 112 de Galicia ha recibido más de 1.000 llamadas en las últimas 24 horas.
A lo largo de la madrugada nos contabas imágenes, nos dejabas estampas, por ejemplo, los vecinos en Vigo organizando cadenas humanas con cubos de agua para apagar las llamas. Nos contabas también que la Universidad de Vigo, varios centros educativos han suspendido las clases y la Policía Nacional ha identificado a varias personas. Íñigo, la Xunta insiste en la clara intencionalidad de los fuegos, pero ¿hay o no detenidos hasta ahora?
que sepamos hay identificados, pero no se han confirmado detenidos. Además, en el caso de Vigo se había rumoreado que había algunos vehículos extendiendo las llamas, se han repartido o se han movido por la red diferentes imágenes de los agentes identificando a los ocupantes de una motocicleta. A esta hora no tenemos confirmación oficial ni de identificados ni de detenidos. De todas formas, es evidente que las investigaciones continúan porque 125 incendios en la comunidad ayer domingo, o la naturaleza se ha vuelto loca, que las condiciones meteorológicas se han dado, o evidentemente hay una evidente actividad incendiaria por toda la comunidad. Y ojo, en Portugal también se registran 300 incendios, muchos de ellos incontrolados, que nos dejan imágenes tremendas desde el país vecino. Algunos de esos incendios han pasado la frontera a primera hora de la tarde de hoy y han sido los ocasionantes de algunos de los incendios más graves que aún tenemos en Galicia.
Sí, el presidente de Portugal, Íñigo, decía a Marcelo Rebelo de Sousa esta madrugada que una vez superada esta noche trágica, como la ha calificado, habrá que extraer conclusiones sobre lo sucedido. Vamos a estar muy pendientes. A las 6:30 volveremos a conectar contigo, Íñigo, para conocer los últimos datos, la última hora. Ojo también a Asturias, que hay 31 incendios activos, se ha desalojado a una veintena de vecinos de Viliella y de Larón ante el avance del fuego declarado en el concejo de Gaña. Y esta es la primera noticia del día en una jornada en la que vamos a estar muy pendientes de Cataluña y de Madrid. A las 10 de la mañana concluye el plazo para que Carles Puigdemont comunique al gobierno si el pasado martes proclamó o no de forma unilateral la independencia. De la respuesta que dé el presidente catalán depende que el gobierno active la segunda fase del artículo 155 de la Constitución. Lo cierto es que Puigdemont tiene que hacer equilibrios para no enfadar a la CUP, que ya ha amenazado con abandonar sus escaños en el Parlament, dejando así en minoría a Juntos por el Sí, y a la vez evitar perder el autogobierno si el gobierno de Mariano Rajoy aplica el 155. Todo indica que la respuesta de Carles Puigdemont no va a ser ni un sí ni un no. ¿Y qué va a decir?, se preguntarán ustedes. Pues más bien dirá que hizo una declaración formal de intenciones, pero que como no fue votada en el Parlamento, pues no sirve para nada. Y apelará de nuevo al diálogo, diálogo y diálogo. Pero el gobierno ya ha dicho que solo va a aceptar una respuesta clara que rechace la independencia. La Generalitat, mientras tanto, sigue con sus mentiras. Desde la consejería que dirige Oriol Junqueras se filtraba en las últimas horas un documento que ha sido remitido a las delegaciones del gobierno catalán en el extranjero, en el que se insiste en que una Cataluña independiente seguiría dentro de la Unión Europea y de la zona euro. Además, minimiza la permanente y constante salida de empresas de Cataluña. Dice que esto se trata de un movimiento puntual, de un movimiento que es reversible. Y asegura también que sería necesario crear un Banco Central de Cataluña como autoridad monetaria del nuevo país, que tendría una plantilla de en torno a 500 empleados. A las 10 de la mañana, como les digo, termina el plazo que el gobierno le ha dado al presidente catalán, a Carles Puigdemont, y se espera que lo reciba pues un minuto antes de cumplirse la hora y que sea por burofax, igual que él recibió la notificación por parte del gobierno central. Todo esto en un día en el que el mayor de los mossos, José Luis Trapero, tiene que acudir de nuevo a la Audiencia Nacional. No va a ir solo, estará también la intendente de la Policía Autonómica, Teresa Laplana, y los Jorges, los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, declaran por un delito de sedición. Hace 10 días lo hicieron ante la juez Carmen Lamela. Los dejó en libertad sin medidas cautelares porque tenía que examinar un informe de la Guardia Civil. Un informe que ya ha sido examinado, analizado y que dice que Trapero está totalmente involucrado en el proceso separatista, hasta el punto de haber ordenado a los agentes de la Policía Autonómica que hicieran funciones de protección y de seguridad a los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre. Veremos a ver qué decide hoy la juez Carmen Lamela, si decide o no medidas cautelares. Algún periódico, ABC en concreto, dice que el fiscal se inclina de momento por no pedir prisión para José Luis Trapero, porque al haberse consumado la sedición no ve riesgo de que vuelva a delinquir, no ve riesgo de fuga, ni ve riesgo de destrucción de pruebas. En cualquier caso, estas son las dos grandes citas del día. la de la Audiencia Nacional, la declaración de nuevo del mayor de los Mossos, de José Luis Trapero, y de los líderes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana. Y, cómo no, es ahora, las 10 de la mañana, cuando se cumple el plazo que el Gobierno central, el Gobierno de Mariano Rajoy, le ha dado al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que explique claramente si el pasado martes declaró o no la independencia en el Parlamento catalán. Así comienza la actualidad de este lunes 16 de octubre. Hay más asuntos, los vamos a repasar ya en titulares con Dani Trigo.
Es noticia de esta madrugada, el chavismo se ha impuesto en 17 de los 23 estados de Venezuela en las elecciones regionales que se han celebrado este domingo. La oposición ha denunciado un posible fraude en estos comicios, concretamente en los datos de participación. Gerardo Blide es su jefe de campaña.
Todos los estudios de opinión anteriores al proceso, todos nuestros conteos, todo el nivel de participación que se vivió hoy es muy distinto a esos resultados que van a ser anunciados. Ya hemos alertado a la comunidad internacional y estamos alertando al país.
También ha habido elecciones en Austria, en este caso generales. Sebastián Kurz se ha convertido en el presidente más joven de la Unión Europea tras la victoria de los conservadores.
Der heutige Tag ist nicht der Tag des Triumphes über andere.
El día de hoy no es el día del triunfo sobre los otros, sino que es el día de nuestra oportunidad de superar los verdaderos obstáculos de este país. El día de hoy nos encomienda cambiar este país.
Al igual que en la vecina Alemania, se ha producido en Austria un importante ascenso de la ultraderecha. Más de 200 inmigrantes de vuelta a España han sido rescatados en las últimas horas frente a las costas de Murcia y de Cádiz. Viajaban a bordo de 11 pateras. Samuel Linares es coordinador de la Cruz Roja en Málaga.
Para los traficantes de personas, los circuitos que generan tienen una dependencia clara de la climatología. Si hace buen tiempo y si el mar está bien y está en buenas condiciones, lanzan a las personas que están esperando en el norte de Marruecos, ¿no?
Y además hoy va a ser noticia la reunión de los ministros del Interior agrupados en el G6, los seis principales países de la Unión Europea, entre ellos el español Juan Ignacio Zoido. El encuentro se celebra en Sevilla y en él se va a hablar de cómo regular las peticiones de asilo para cumplir con los cupos de la Unión Europea.
Y en deportes, en el partidazo de COPE, puro espectáculo el que se vivió ayer en el Benito Villamarín. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El Valencia ganó 3-6 al Betis en un partido que en el minuto 80 iba 0-4. El equipo de Marcelino se coloca así segundo en la Liga. Además, el Leganés hunde todavía más al Málaga, el Villarreal vence en Girona y Eibar y Depor empatan a cero. En tenis, Rafa Nadal cayó en Shanghái ante Federer. En motos, victoria de Dovizioso por delante de Márquez. Y en baloncesto siguen invictos el Real Madrid, el Barça y el Fuenlabrada.
Muchas horas para compartir de radio con ustedes. Estaremos hasta la una de la tarde. Herrera en COPE, son las 6:13, las 5:13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.473, serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, agota el plazo que le dio el Gobierno central para contestar si declaró o no la independencia la pasada semana. Ayer, en el acto de aniversario del fusilamiento de Companys, solo habló genéricamente de paz y democracia.
El Gobierno y yo mismo queremos reiterar nuestro compromiso con la paz, con el civismo, con la firmeza y también con la democracia como inspiradores de las decisiones que tenemos que tomar.
El Gobierno tiene claro que si no recibe una respuesta clara antes de las 10 de la mañana, pondrá en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución. María Daván, buenos días.
Buenos días. A las 10 de la mañana finaliza ese primer plazo del requerimiento enviado por el Gobierno. Carles Puigdemont deberá decir si declaró
declaró o no la independencia el pasado martes y no valen respuestas retóricas. El presidente de la Generalitat deberá contestar sí o no. Si no lo hace, o lo hace de manera afirmativa, tendrá un nuevo plazo hasta el jueves para volver a la legalidad y a partir de aquí, si tampoco lo hace, ya no habrá marcha atrás. El Estado pondrá en marcha su maquinaria y el Ejecutivo pedirá al Senado la aplicación de ese artículo 155, pedirá en definitiva la suspensión total o parcial de la autonomía catalana. Para ello buscará una vez más el aval de PSOE y Ciudadanos. El mismo jueves, poco después de que finalice ese plazo, Rajoy tiene previsto viajar a Bruselas para asistir al Consejo Europeo de otoño, donde volverá a recibir el aval de los gobiernos europeos a su actuación. La deriva independentista no solo ha provocado la huida de bancos y de grandes empresas, también las pequeñas y medianas empresas. La patronal catalana cree difícil que las empresas que se han marchado puedan regresar si la situación se normaliza. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días. Desde la patronal catalana FEPIME apuntan que la fuga de empresas a otras comunidades autónomas tendrá consecuencias negativas para la economía. Su presidenta, María Elena de Felipe, ha explicado a COPE que estas comunidades autónomas harán todo lo posible para que estos negocios no vuelvan a instalar su sede social en Cataluña.
Si tú eres una nueva comunidad autónoma en la que te vienen grandes guindas empresariales, vas a mimarles, les vas a dar ventajas para que no tengan ninguna tentación de volver. Esto tendrá consecuencias y todo lo que podíamos haber alcanzado, pues bueno, vendrán otros países y nos cogerán el viento de cola.
Desde la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas alertan que hay inversiones en Cataluña paralizadas por el contexto político actual.
Y mientras tanto, esta mañana están citados de nuevo el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, y los jefes de las asociaciones independentistas, y lo van a hacer en la Audiencia Nacional. Deberán responder de un delito de sedición por el acoso a guardias civiles que registraron la Consejería de Economía del Gobierno catalán el 20 de septiembre. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. José Luis Trapero, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural y la intendente de los Mossos, los cuatro como investigados en la causa por sedición, y tres testigos, dos guardias civiles y la secretaria judicial de Barcelona, que tuvo que salir por la azotea. En un inicio la investigación se centraba en la algarada de septiembre, pero el atestado de la Guardia Civil amplía los hechos por lo menos hasta el 1 de octubre. No se trata de hechos aislados, sino de una hoja de ruta de cara a la independencia, señala la juez. Y en esa estrategia, los presidentes de las entidades soberanistas, Sánchez y Cuixart, forman parte de un comité con funciones concretas, entre otras, movilizar a la masa de indecisos. Y estarían en la misma línea de decisión que Puigdemont y Junqueras. La Guardia Civil señala a José Luis Trapero en el organigrama de la Generalitat para conseguir la independencia.
El Gobierno enviará hoy lunes a Bruselas los grandes objetivos de los presupuestos del año que viene, unas cuentas que no están aseguradas y que vienen marcadas por la crisis catalana. Se da por seguro ya que el Gobierno va a tener que prorrogar las cuentas de este año, Joaquín Vizmanos.
Buenos días. La situación catalana obliga al Gobierno a prorrogar finalmente las cuentas públicas de este año. El plan presupuestario que se envía a Bruselas no incluye cambios de política fiscal o económica. Veremos cómo queda el objetivo de déficit. Sí sabemos ya que lleva una actualización del cuadro macro con una ligera rebaja de la previsión de crecimiento para 2018, como ha adelantado el ministro Luis de Guindos.
Vamos a tener una tasa de crecimiento inferior a la que habíamos proyectado inicialmente, que era del 2,6%.
Ese recorte rompe la tendencia de mejora que ha tenido la economía española en los últimos años.
Son las 6 y 18, las 5 y 18 en Canarias. En un instante nos acercamos a Venezuela.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Sí.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Cuáles son las tecnologías que nos permitirán afrontar un futuro libre de emisiones? El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa para avanzarnos cómo será ese futuro contando con una energía fiable y segura como la nuclear. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
Los venezolanos han votado hoy para elegir a 23 gobernadores de provincia en un proceso marcado por la confusión y por las trabas del chavismo para entorpecer el voto de la oposición. Desde Caracas informa Alicia Hernández. Buenos días.
Buenos días. 17 gobernaciones para el PSUV, el partido de gobierno, 5 para la oposición. A la espera de la votación en la gobernación de Bolívar, el chavismo triunfa en estos comicios regionales. A las 10 de la noche en Caracas, mucho antes de lo habitual, el Consejo Nacional Electoral ha dado estos resultados con el 95,8% escrutado. La participación ha sido del 61%, la más alta en años en este tipo de elecciones. Un poco antes de saberse estos datos, la oposición ha dicho que manejaban otros resultados y han denunciado fraude. A esta hora se está a la espera de una declaración formal por parte de la unidad.
Elecciones también en Austria, donde los conservadores se han alzado con la victoria en los comicios legislativos celebrados ayer. Sebastian Kurz, de 31 años, líder del Partido Popular, se ha convertido en el jefe de gobierno más joven de Europa. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. El gran ganador de la noche fue Sebastian Kurz, que a sus 31 años se convierte en el jefe de gobierno más joven de Europa. Ha endurecido su discurso contra la inmigración y refugiados durante la campaña electoral y ha ganado para los populares austriacos a la juventud del país, pero no tiene suficientes votos como para gobernar en solitario, y tras la negativa de los socialdemócratas, solo le queda como opción de gobierno una alianza con la extrema derecha del FPÖ, cuyo líder Christian Strache ironizaba ayer con el disgusto de la prensa. Está claro que hoy hemos ganado, hemos quedado como segunda fuerza y estaremos seguramente en el gobierno. Eso es algo que va a ser muy difícil de digerir para algunos en Bruselas y sobre todo para la prensa. Su primer objetivo, una vez en el gobierno, dijo anoche Strache, será aumentar la democracia directa en Austria, exigir la celebración de más referéndums.
Hoy lunes el Papa Francisco va a acudir por primera vez a la FAO para pronunciar un discurso con motivo del Día de la Alimentación, en un momento en el que el hambre ha aumentado en el mundo tras más de una década en descenso. Roma, Eva Fernández.
Antes de pronunciar el discurso de apertura de una ceremonia a la que también asistirán varios ministros de Agricultura del G7, el Papa inaugurará una escultura que representa al pequeño niño sirio Aylan Kurdi, ahogado hace 2 años en el Mediterráneo y cuya imagen se convirtió en símbolo de la tragedia de los refugiados que intentan llegar a Europa. La celebración de este año tiene por título Cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural. Y con toda seguridad, el Papa se referirá en su discurso al hambre, los conflictos, la pobreza y los desastres naturales que están empujando a abandonar sus hogares a millones de personas, incluidos los más de 65 millones de refugiados que existen, el mayor número jamás registrado en la historia. I love the colorful clothes she wears
and the way the sunlight plays upon her hair. Estas son de las que le gustan a Carlos mientras se toma el café, ya lo sé yo que sí, que ya está por aquí Carlos Herrera, con sus cables, su mochila y su todo. Bueno, cumple 48 años la cantante...
¿Yo? Ah...
Sí.
Qué alegría más grande.
Bueno, casi, casi, ¿no?
Y 12 más.
Y 12 más, bueno. Cumple 48 años la cantante estadounidense Wendy Wilson, que es una de las componentes del trío Wilson Phillips, que tú siempre las destacas como una de tus preferidas, que las tienes
sí,
en tu...
Sí, de Mamas and the Papas, de Mamas and fueron the Papas. Los padres, sí, efectivamente. Uh-huh. Estas niñas han grabado un disquito muy agradable. ¿Eh?
¿Te han dado el primer café ya o no?
Todavía no, hija mía. Ah. Sí, prácticamente ha sido sin solución de continuidad de allá para acá.
Pues que sea doble hoy. Vamos a ir repasando las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Aquí vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde con muchas cosas por contarles y compartir. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. Nuestro contestador, el 91-522-3379. Atención, fósforos, al 950-6006. Y nuestro correo electrónico, Herrera en COPE, arroba COPE.es. En un instante, Carlos Herrera se acercará a Galicia con nuestro compañero de COPE Galicia, Íñigo Landa, para conocer los últimos datos de esta madrugada que ha sido, vamos, dramática, crítica, con muchos nervios y lo están pasando realmente mal, con al menos 57 incendios activos en las cuatro provincias y 17 puntos que con riesgo real para la población, para los núcleos poblados. La buena noticia es que ha comenzado a llover hace unas horas en Galicia. Enseguida se lo vamos a actualizar.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Hay una pregunta y ahora mismo se está haciendo todo un país, y si me apuran, gente más allá del marco de todo un país. ¿Quién está quemando Galicia? ¿Quién ha tenido la intención perversa de poner la vida de personas en aprietos, de desmontar el paisaje rural y casi urbano, de poner en marcha 57 incendios? 57 incendios de golpe. ¿Qué organización es esa? Porque eso no lo hace solo un tío. O lo hace uno y luego le siguen otros tan chalaos como ese. En viendo que hay alguien que ha aprendido, o con queroseno, o con cerillas de cocina, exactamente igual, fuegos aquí y allá. ¿Quiénes son? ¿Qué posibilidades hay de encontrarlos? ¿Qué posibilidades hay después de encerrarlos, si es necesario, por tantos años como hectáreas hayan quemado? La situación ahora mismo en Galicia es crítica. Crítica. 57 incendios en las cuatro provincias. A una sola persona no le da tiempo a llegar a cuatro provincias prendiendo fuego. Es imposible. Hasta el momento, tres personas han muerto. Hay miles de hectáreas calcinadas. Este no es el incendio de todos los veranos en Galicia. En absoluto. Felizmente ha empezado a llover y eso puede calmar algo, aunque no sea efectivamente la manguera eficaz que cierre todos los fuegos. Vamos a ver, Íñigo Landa, cómo están ahora mismo la situación a esta hora, fundamentalmente en la provincia de Pontevedra, ¿no? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la principal noticia es que llueve, como decías, a esta hora, al oeste de la comunidad, lo que sin duda va a aliviar la situación de nivel de alerta máxima que se registra en 7 de los 17 incendios de nivel 2 que se mantienen activos en Galicia. Eso sí, de momento esas precipitaciones no llegan a las provincias de Ourense y de Lugo, aunque la previsión asegura que así lo van a hacer a lo largo de la jornada. De esta forma se mantiene el trabajo de alrededor de 5.000 efectivos que por tierra han luchado toda esta pasada noche y madrugada en los incendios más graves, a la espera de los medios aéreos que comiencen a operar con el amanecer, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Será también con la llegada de la luz del día cuando comience la evaluación de daños, con miles de hectáreas arrasadas, casas quemadas y lo peor, 3 fallecidos, 2 mujeres que han quedado atrapadas en la furgoneta en la que intentaban ayudar a otros vecinos en el desalojo de la parroquia de Chandebrito, en el municipio Pontevedrés de Nigrán, y un hombre de 78 años, vecino de la localidad urensana de Carballeda de Avia, que ha muerto calcinado cuando intentaba rescatar a sus animales que estaban en el establo. A esta hora la DGT mantiene cortados 10 puntos de la red de carreteras en la comunidad gallega.
La Xunta de Galicia insiste en la clara intencionalidad de los incendios y durante toda la madrugada, como le cuenta Íñigo, la situación ha sido muy complicada. Además hay vientos fuertes que están soplando, el huracán Ofelia, etcétera, etcétera. Hay fuegos en Portugal y ya está la primera hora de la mañana, los medios aéreos no se van a poder incorporar. En Galicia además amanece más tarde que en el resto de la península. Alberto Núñez Feijóo estará con nosotros esta mañana. Yo no creo ni que haya dormido esta noche. Ha estado también con COPE. Ha recordado a los gallegos que las vidas importan más que los bienes. Y ahí lo que hay son 500 militares, 350 brigadas, 220 motobombas trabajando en las labores de extinción. Y 20 medios aéreos que se van a incorporar ahora con las primeras luces. Y ojo, porque en la vecina Asturias, no les diré que tres cuartos de lo mismo, pero hay 31 incendios activos. Se han desalojado a una veintena de vecinos de la Vilella y Larón ante el avance del fuego declarado en el concejo de Degaña, y también activos 128 fuegos en Portugal, en el centro y en el norte del país. Es que de repente se ha vuelto loco el bosque él solo. Es que de repente los árboles han decidido arder por simpatía y comenzar a brotar el fuego purificador. A estas alturas, supongo que no iremos a creer en demasiadas casualidades, ¿no? Pero hoy, ya saben ustedes, es el día. Si no estuviéramos informándoles de esto desde ayer por la noche, hoy sería el día en que seguiríamos con las cábalas acerca de si este hombre, Puigdemont, va a contestar que sí, que no, o todo lo contrario. El requerimiento que le hizo el gobierno, y tiene de plazo hasta las 10 de la mañana, para decir, sí, he declarado la independencia, no, no he declarado la independencia, que son las alternativas que le da el gobierno. Ni dirá que sí, ni dirá que no. No dirá que no, porque no querrá que los suyos se lo coman crudo, en una olla caliente, con fuego y danzando alrededor, vestido con pinturas de guerra. Y no dirá que sí, porque, bueno, excesivas heroicidades, tampoco. No vamos a darle facilidades al enemigo. Evidentemente, claro que declaró la independencia. Pero utilizará el subterfugio. El yo solo quiero diálogo, que medie Yoko Ono, y el gobierno español a mis ofertas de diálogo solo contesta con amenazas administrativas. Bueno, en cualquier caso, si contesta eso, que es lo que va a contestar, ya ha dado a eso pistas suficientes, y además han mandado los primeros avisos a través de voceros que han filtrado a la prensa esa posibilidad. Bueno, pues el gobierno no va a aceptar esa respuesta, porque solo aceptará la respuesta del no, y esa no lo va a hacer, o no lo va a decir. Así que dará el gobierno, con el apoyo, por el momento, eso ya saben ustedes, de parte de la oposición, empezará a tomar medidas para la aplicación del 155. Lo primero, pues seguramente el control de los Mossos de Escuadra y la intervención de las finanzas de la Generalidad. Y poquito a poquito, pues pasito a pasito, a bazar Perpiñá, que decía la cuña de mi juventud. Mientras tanto siguen mintiendo como animales. Yo no sé cómo les da tiempo a mentir tanto. Es difícil mentir tanto, ¿eh? Tienes que tener una maquinaria de la mentira perfecta. Primero, una mente completamente desordenada. Y segundo, al servicio de una causa fanática, poner toda la verdad, convertirla en posverdad, que es directamente mentira. Se ha filtrado un documento desde la consejería que dirige, o así, el hombre genéticamente adelantado a los demás, que es Oriol Junqueras, que ha remitido a las delegaciones en el extranjero, que dice que una Cataluña independiente seguiría en la Unión Europea y en el euro. Y da igual lo que le diga la Unión Europea, ¿eh? Mire que se lo dice a veces. Se lo dice el jefe del gobierno de la Comisión, se lo dice el presidente del Parlamento, se lo dicen líderes de muchas formaciones, se lo dicen jefes de Estado, da igual. Que no, que no. ¿Cómo van a prescindir de nosotros? Estaremos en la Unión Europea y en la zona euro. Y luego lo de las empresas, no se preocupe que volverán enseguida, cuando creemos un banco central en Cataluña. Bueno, eso, lo bueno es que hay gente que lo compra, ¿eh? Todos los yonkis estos de la independencia que tienen por ahí paseando con la banderita y agarrado a las farolas, esos lo compran. Y por demás, ojito que también hoy el mayor Trapero, el señor Trapero, que es el jefe de los Mossos, está hoy en la audiencia. Y si el fiscal hoy le pide a la jefa del juzgado, o quien preside ese juzgado, prisión para Trapero, esta se lo va a conceder. Trapero y a lo mejor los Jordis, Sánchez y Cuixart, por un delito de sedición. Ojito que el día viene caliente, ¿eh? 6:39, ahora todas las noticias en estos titulares.
En Venezuela, la oposición ha denunciado pucherazo en las elecciones para elegir a los 23 gobernadores de provincia. La jornada ha estado marcada por las trabas del gobierno de Maduro para dificultar el voto de la oposición. Por cierto, que en Bruselas, los ministros de Exteriores van a estudiar hoy las primeras sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Es noticia que el Papa Francisco ha proclamado santo al sacerdote español Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio, Hijas de la Divina Pastora.
Los santos hoy canonizados y sobre todo los mártires nos señalan este camino. Su vestido cotidiano ha sido el amor de Jesús, ese amor de locura con que nos ha amado hasta el extremo, que ha dado su perdón y sus vestiduras a quien lo estaba crucificando.
Era su veste a quien lo crucificaba.
Hoy miraremos a Austria, que ha girado a la derecha. Los conservadores han ganado las elecciones legislativas y abren la puerta a una alianza con la ultraderecha. Con 31 años, Sebastian Kurz se ha convertido en el jefe de gobierno más joven de Europa. Es también noticia una nueva matanza de Al-Shabaab en Somalia. Los terroristas hicieron explotar dos camiones bomba en uno de los lugares más céntricos de la capital, Mogadiscio. Hay casi 300 muertos, centenares de heridos. Al-Shabaab es una de las organizaciones que ha jurado lealtad al Daesh. Y de vuelta a casa, uno de los protagonistas del día es el escritor y colaborador de este programa, Javier Sierra. Ha ganado el Premio Planeta con su novela El Fuego Invisible. Tras recibir el galardón, Sierra hablaba esta madrugada con la cadena COPE.
Un nivel de referencias, por ejemplo, a literatura, a grandes autores que han tratado de resolver no ya la historia del Grial, sino una que tiene más que ver con el Grial de los propios escritores, que es el de dónde vienen las ideas. Esa es la pregunta de la que arranca esta trama.
Y enseguida les hablaremos con Carlos Ganga de toda la actualidad de la Liga del Valencia, que se coloca segundo. Le metió 6 goles al Betis, pero es que en 6 minutos los béticos metieron 3 y estuvieron ahí, a puntito. Hoy concluye la jornada con el partido Las Palmas-Celta, y en tenis Nadal no ha podido con un arrollador Federer, que ha ganado el Master 1000 de Shanghái. En un instante lo comentamos, lo hablamos con Carlos Ganga, porque ahora nos vamos de viaje, nos vamos de cruz. Cero, Tony Martínez.
Sí, Paloma, yo creo que algunos se han levantado hoy con un sueño. El irse de crucero, alojarse en un camarote con vistas a una cala de Mykonos o de Santorini, o también vivir un espectacular atardecer en el Caribe. Bueno, pues si quieres disfrutar de este mundo de fantasía, pero de verdad, ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes del Corte Inglés. Nos apuntamos, Paloma, ¿eh? Sí. Navegar por los 7 mares de la mano de Viajes del Corte Inglés y con las mejores navieras. Disfrutarás de ventajas increíbles hasta un 75% de descuento. Si el precio baja, te lo igualan sin problemas. Y pago en 3 meses. ¿No es fantástico? Pues sí. Pues si crees en la fantasía, no esperes más y adelanta ya tu reserva para 2018 desde solo 60 euros. Conseguirás hasta un 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Crucero Fantástico de Viajes del Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo, comienza ya.
¿qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
292.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Moteros de custom, moteros de scooter, moteros de maxi scooter. Llevéis el modelo de moto que llevéis, todos sois igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos ya con el deporte. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Fue una locura lo que vivimos anoche en tiempo de juego con ese Betis-Valencia. Un partidazo que hace disfrutar a los aficionados al fútbol y que al final acabó ganando el Valencia 3-6. El resultado parece cómodo y más cuando el Valencia ganaba 0-4 en el minuto 79. Pero a partir de ahí, tres goles del Betis en seis minutos estuvieron a punto de convertirse en una remontada histórica. Pero el Valencia sentenció a la contra y puso ese 3-6 definitivo que le coloca segundo en la liga. Así responde Marcelino en el partidazo de COPE cuando le preguntan si se ve luchando por el título.
No, yo creo que es imposible. Intentar seguir creciendo, creo que los buenos resultados te ayudan a hacerlo y pensar en el siguiente partido.
Sí, pero eso lo decía el Cholo y ganó la liga, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que el Cholo fue haciendo un equipo ganando títulos antes de ganar la Liga. Y bueno, yo creo que el Valencia ahora mismo está en otra situación diferente.
Además, el Málaga sigue con solo un punto tras su derrota contra el Leganés 0-2, aunque parece que Michel no corre peligro. El Villarreal venció 1-2 en Girona y el Eibar y el Depor empataron a 0. En tenis, Rafa Nadal no pudo hacer nada ante Roger Federer en la final de Shanghái. El número 1 del mundo cayó 2-0. En motos, triunfo de Dovizioso en Japón por delante de Márquez, aunque el español aún tiene 11 puntos más que el italiano. Y en la Liga Endesa de baloncesto, victorias del Real Madrid, del Barça y Fuenlabrada. Los tres siguen invictos. También ganaron Bilbao, Andorra, Murcia y Tenerife.
Son las 7 menos cuarto, las 6 menos cuarto en Canarias. Está por aquí José Antonio Araquistain, que ha repasado toda la prensa, tanto de papel como la digital, y ha estado muy pendiente toda la madrugada del cambio de datos que había y que llegaban desde Galicia. Araquis, buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues sí, Galicia combate contra el fuego. El titular hoy de La Voz de Galicia es rotundo: ataque incendiario inmortal a Galicia. Y añade domingo negro con 80 incendios, la mayoría intencionados, y miles de hectáreas arrasadas. Fuegos fuera de temporada, titula El País, que ponen en jaque a toda una comunidad autónoma. Además, hoy estamos a la espera de una respuesta. El alma en vilo, titula esta mañana el periódico de Cataluña. Dice que la decisión de Puigdemont va a condicionar el autogobierno, el progreso y la convivencia entre los catalanes. Encrucijada histórica, titula El Mundo. El País dice que el gobierno priorizará el control de los Mossos y de las finanzas. La Razón asegura que Moncloa trabaja ya en un escenario de elecciones en Cataluña a finales de este año. Y ABC dice que Puigdemont intentará responder esta mañana a Rajoy con evasivas para ganar tiempo. Además, el futuro penal del mayor de los Mossos, José Luis Trapero, es la imagen de portada del diario ABC, que asegura que la Fiscalía se inclina por no pedir prisión para el máximo responsable de la policía autonómica. Venezuela, que ha votado ayer domingo en medio de enormes dificultades. La oposición ha denunciado fraude y no reconoce los resultados. El Mundo relata el vía crucis para votar contra Maduro en esas elecciones regionales y dice que la oposición desafía la oposición chavista para alentar la abstención. El País señala que la Unión Europea ha pactado ya sus primeras sanciones contra el régimen de Maduro. Y los periódicos recogen también el horror del terrorismo en Somalia. Cuenta ABC que al menos son 231 los muertos en el peor atentado de la historia del país. El gobierno acusa del ataque con dos camiones bomba a Al-Shabaab, la franquicia terrorista de Al-Qaeda. Los hospitales, dice La Razón, están saturados y se pide a la población que done sangre urgentemente.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Y ahora tengo un mensaje para los que cuidan su coche y su seguro, Tony Martínez.
Pues sí, porque hay algunos que hacen todo eso y les suben el precio del seguro y se preguntan, ¿pero por qué a mí? Pues eso, yo te digo, te pasa a ti y a miles de personas que cada día se preguntan por qué le han subido el precio de su seguro. seguro. Por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Así que ya lo sabes, ¿te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues te vas a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Transmitimos desde Barcelona, desde el Parlamento Autonómico de Cataluña. ¿Cómo se está recibiendo lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Autonómico?
Pues hemos pasado de cierta intranquilidad.
¿Cómo Luis Pérez, qué está pasando ahora mismo?
Pues enorme revuelo.
Última hora en la Moncloa, María Daván.
Para el gobierno no fue admisible el referéndum.
El discurso que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat es el discurso de una persona que no sabe dónde está.
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Ya está aquí el descuento de tus sueños, el que se adapta a ti. Un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y servicio. En Hipercor y El Corte Inglés, especialistas en descanso.
Si te gusta el calorcito tropical y se acerca un frente de frío polar, ya te hay algo que te mueve y tu novia no se atreve, Viajes El Corte Inglés te va a ayudar.
Acércate a Viajes El Corte Inglés y escápate desde 23,99 euros a cualquiera de nuestros destinos. Vueling, Wheel of Places. Consulta condiciones y rutas disponibles en tu agencia de viajes El Corte Inglés.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Francia es noticia porque está estudiando formar agentes para que controlen y denuncien conductas de acoso callejero como los piropos. Además, una periodista ha lanzado una campaña por las redes sociales para que la gente diga si ha sido objeto de alguna agresión sexual. París, Asunción Serena.
El hashtag denuncia a tu cerdo ha batido récords. La periodista Sandra Müller, que ha lanzado la iniciativa, anima a quien haya sido víctima de acoso sexual a que denuncie los hechos. En dos días, 60.000 tweets le han dado la réplica y numerosas personas, en su mayoría periodistas y estudiantes, han compartido su experiencia, aunque sin llegar al extremo de dar el nombre de su agresor, como hace Müller, que denuncia a un antiguo dirigente de la televisión pública. Tampoco le faltan detractores que le acusan de fomentar así la delación en lugar de la justicia. El acoso está presente en el trabajo, pero también en la calle, como lo prueba la ley que prepara el gobierno francés con la formación de policías que controlen y denuncien los comportamientos sexistas, que tendrían que distinguir entre lo que es acoso sexual de seducción.
Los Mossos investigan la muerte de una mujer de 66 años en la localidad barcelonesa de Rubí como un crimen de violencia machista. Se ha detenido a la expareja de la víctima, Juan Francisco de la Mata.
El hombre detenido este domingo se encontraba en busca y captura desde que su mujer de 66 años fuera encontrada agonizando el sábado para morir poco después víctima de un disparo en la ciudad de Rubí, en Barcelona. El individuo fue arrestado en Cornellá a media mañana después de que la policía recibiera el aviso de que estaba realizando disparos indiscriminados en la calle contra vehículos vacíos con una escopeta de caza. Los Mossos de Escuadra, tras identificarle y detenerle, han podido acreditar que el arma era la misma utilizada para cometer el crimen. Con este ya son más de 40 casos los asesinatos de mujeres atribuidos a la violencia machista de este año 2017. El teléfono de atención a mujeres maltratadas es 016.
Javier Sierra, colaborador de esta casa de la cadena COPE, ha ganado el premio Planeta con la novela El fuego invisible. El premio está dotado con 600.000 euros. Cristina López Barrio ha resultado finalista. Ramón García Pellegrín.
Una novela dedicada al poder de las palabras daba anoche el 66 Premio Planeta al escritor turolense y colaborador de COPE Javier Sierra. El fuego invisible, un thriller sobre un profesor que investiga la muerte de un alumno.
La persecución de las claves que explicaran la muerte de ese alumno es la que sustentará parte de la trama del thriller.
La escritora madrileña Cristina López Barrio resultaba finalista con la novela de suspense Niebla en Tánger.
A raíz de esta noche que pasa con este hombre, todo se pone en movimiento. Va a buscarle, viaja a Tánger, allí conoce a la escritora de la novela que él estaba leyendo y a partir de ahí empieza un viaje.
Las novelas del premio Planeta más politizado de los últimos años llegarán a los anaqueles de las librerías a principios de noviembre.
Acaban de cumplirse 100 años de la muerte de Matahari, la doble espía fusilada en Francia a los 41 años. Un compositor valenciano, afincado en Madrid, ha publicado un poema sinfónico para recordar al mito y reivindicar a la mujer, Sefi García.
La editorial 3x4 acaba de publicar este poema sinfónico que describe el momento en el que Margareta Celes se convierte en Matahari, nos cuenta Enrique de Tena. Sus años en Java, la muerte, por supuesto, envenenamiento de su hijo y el declive de su matrimonio.
Va describiendo personajes, situaciones y, por supuesto, también hace una descripción panorámica de la isla de Java. Es decir, una obra completamente descriptiva, una obra que va siguiendo un guión. Bueno, sobre todo utiliza muchas técnicas musicales inspiradas en el folclore de Indonesia y de Java concretamente.
Matahari ha dado para mucho en estos 100 años. Greta Garbo la interpretó en el cine en los años 30. Ensalzada y denostada, el compositor considera que se le debe homenaje. Por lo de pronto, se ha propuesto poner banda sonora a su vida.
Y volvemos a tener otra fiesta del cine. Desde hoy hasta el miércoles tenemos la oportunidad de disfrutar de la pantalla grande por menos de 3 euros a la entrada. Antonio Montero.
La fórmula ha funcionado durante las últimas 12 ediciones. Bajar los precios en las entradas. Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines de España.
Es la mejor época, ¿no?, para nosotros del año para hacer la fiesta del cine. El año pasado es verdad que teníamos el récord, pero también es verdad que había una película muy especial en taquilla, ¿no?, como la de Un monstruo viene a verme. Yo creo que para nosotros nuestro objetivo para esta edición es estar en torno a los 2 millones de espectadores, intentar superar esos 2 millones de espectadores, que es, digamos, la cifra media de asistencia, ¿no?, que nos deja esta fiesta del cine de octubre.
El mecanismo es el mismo que el de otros años, inscribirse en su página web. Cine en pantalla grande por menos de 3 euros hasta el miércoles 18.
Mejores bandas de la historia del rock. Y con ellos, con Creedence, vamos a llegar a las 7 de la mañana en 4 minutos. Toda la actualidad de este día importante, de este día intenso, informativamente hablando, todo ello se lo cuenta Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM.